Tenemos en línea ahora a Virginia Luz Ilariucci. Hola, Vir.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Estoy en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Te escucho muy, muy, muy bajito, ¿eh?
A ver, Julián, si podemos mejorarle el retorno a Virginia Luz Ilariucci. ¿Ahí nos escuchás mejor, Vir?
Ahora te escucho mejor.
Ah,
yo ya
qué
tengo
suerte.
El complejo de que me estoy quedando sorda y no, es que no me suben el retorno.
Ahí está. ¿Cómo estás? Estás en la
Bien.
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Haciendo qué?
Exacto, porque en minutos nada más está programado 5:30 que comience el acto en el que se le va a entregar el premio Rodolfo Walsh a los tres fiscales que conforman la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en Bahía Blanca, los fiscales Abel Córdoba, José Nevia y Miguel Palacini. Vos dirás por qué, bueno, porque ellos hicieron un trabajo monumental en Bahía Blanca ya desde hace mucho tiempo, haciendo una investigación en lo que tiene que ver con los delitos cometidos, sobre todo de la Armada, en esa zona, en los centros clandestinos de detención de Bahía Blanca y de la zona, y ya se llevaron adelante tres juicios en la localidad de Bahía Blanca, y el último, la sentencia del último juicio, que fue el 25 de noviembre del año pasado, esa sentencia hizo lugar a un pedido muy particular que hicieron estos fiscales ante el tribunal. Lo que pidieron es que ellos hicieron una tarea muy importante de investigación, te decía, y puntualmente también la investigación del rol que cumplió el diario La Nueva Provincia durante la dictadura. Entonces, ellos al momento del alegato, cuando hicieron una exposición muy larga y muy detallada de todos los detalles de la causa, le pidieron al tribunal que falle ordenándole o indicándole al diario La Nueva Provincia, punto número uno, que publique la sentencia en ese diario, y punto número dos, que rectifique las biografías o las historias de vida de los detenidos desaparecidos y sobrevivientes, es decir, de las víctimas del terrorismo de Estado que fueron vapuleadas y cuyas historias de vida fueron fraguadas en el diario, porque vos sabés que no solamente fue la cuestión de las editoriales que se hacían desde La Nueva Provincia fogoneando la dictadura, dándole lugar desde eso hasta marcar a los dos obreros gráficos que son los dos detenidos desaparecidos que tiene el diario, hablamos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, hasta hacer este tratamiento que hacían con las víctimas permanentemente en el diario.
Virginia,
el doctor José Nevia, ¿le puedo robar un minutito? Es uno de los tres fiscales que forman parte de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas de Violaciones de los Derechos Humanos por el Terrorismo de Estado en Bahía Blanca. ¿Qué tal, doctor Nevia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se siente con esta distinción que le está haciendo la Facultad de Periodismo en relación a la investigación que ustedes hicieron puntualmente sobre la participación de la Nueva Provincia en los delitos de lesa humanidad?
A ver, por supuesto que es un honor, pero lo que tiene que quedar en claro que nosotros somos la parte visible de un trabajo, de un grupo en conjunto que es la Unidad de Asistencia para Causas de Lesa Humanidad de Bahía Blanca, un trabajo que comenzó con Hugo Cañón, con el gran Hugo Cañón, que continuó Abel Córdoba, y que bueno, nosotros con Miguel continuamos en esa línea, y la acusación a la Nueva Provincia es producto de un juicio, de lo que han dicho tres jueces, y de la investigación que llevamos adelante.
La justicia ha beneficiado a Massot, porque en la causa en la que se lo investiga a él puntualmente le declararon falta de mérito. Entiendo que habría que presentar prueba nueva. ¿No hay prueba suficiente para mostrar la complicidad de Massot y su familia con la dictadura?
Sí, nosotros creemos que hay pruebas para estar en juicio ya, y así lo hemos planteado, y de hecho hemos apelado el fallo de la Cámara de Bahía Blanca a la Cámara Federal de Casación Penal. Las pruebas creemos que son suficientes y de hecho abundantes, ¿no? Massot está encontramos que era uno de los dueños del multimedio antes del 76, que había estado en el 75 en el peor momento del conflicto cara a cara con Heinrich y Loyola, los dos obreros delegados gráficos que desaparecen y aparecen acribillados durante la dictadura. Aparece con el cargo de editorialista durante la dictadura a partir de mayo del 76, cobrando con ese cargo. Aparece en contacto con altos mandos de las cúpulas militares, etcétera. Hay un montón de pruebas que para nosotros es abrumadora, que confirma la hipótesis inicial desde el Ministerio Público Fiscal.
Bien, o sea que no se entiende entonces demasiado por qué en determinadas instancias de la justicia siguen sosteniendo lo mismo que pasa con Blaquier, ¿no? Que piden más prueba para poder imputar.
Bueno, es la etapa más difícil en cuanto, digamos, se están acusando a civiles y ahí empezamos a ver las resistencias que existen desde parte de algunos sectores del Poder Judicial para avanzar en un proceso más completo. Hablamos siempre de una dictadura cívico-militar eclesiástica, lo militar está claro y está siendo juzgado, lo eclesiástico también cuesta y lo cívico es la pata que está faltando en la justicia.
Por último, ustedes en el alegato que el tribunal finalmente hizo lugar cuando dio sentencia en noviembre del año pasado, pidieron que se publique la sentencia a la nueva provincia y que se rectificaran las historias de vida o las biografías de aquellos que fueron maltratados por el diario, por decirlo de alguna manera. ¿Esto se hizo?
No todavía, porque hay que esperar que la sentencia quede firme. Ah. Hay una trampita, digamos, una cláusula legal, digamos. Lo que nosotros entendimos es que ya del primer juicio, y es uno de los tres niveles de imputaciones, en la nueva provincia había una de las formas de colaborar era encubriendo los casos. Presentaba muertos en enfrentamientos, a los delincuentes subversivos, quienes eran en realidad personas que habían sido secuestradas, arrancadas en el medio de la noche de sus casas, llevadas a los centros clandestinos que existieron en la zona de Bahía Blanca, torturadas y asesinadas, y sus cuerpos eran tirados y presentado un escenario. La nueva provincia, sabiendo que había sucedido eso, presentaba otra historia a la sociedad, encubría y aparte cumplía un rol fundamental en lo que es la acción psicológica, que está arreglada en los reglamentos. Nosotros entendemos que parte de un derecho tardío, podríamos decir, a una réplica, o también, lo que nosotros analizamos es que si uno va a ver qué pasó en esa época y acude a los diarios, el multimedio único...
La historia está tergiversada.
La historia está contada por la nueva provincia, allí figura que fueron de delincuentes traidores a la patria. Lo que pretendemos es que se repare también la biografía, una reparación de alguna manera un poco más completa.
Bueno, felicitaciones por esa distinción.
No, por favor, muchas gracias a usted.
Gracias. El doctor José Nevia, uno de los tres fiscales que va a ser destacado con esta distinción del premio Rodolfo Walsh. Elisa, ¿me escuchás?
Te estoy escuchando atentamente.
Sí. No sé si ya llegaron los otros, quería ver si podía encontrar alguna autoridad de la facultad.
También es importante, mientras estás buscando autoridades, Vir, es importante decir que esta investigación que hizo la Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, que encabezó José Nevia y Miguel Palacini, también es importante porque empezó a demostrar, de alguna manera, la complicidad cívico-militar, ¿no? La complicidad cívica, la connivencia cívica con el golpe de Estado del 76. Pero además el rol que cumplieron muchos medios de comunicación, ¿no? Digo, esto también lo vimos con el caso Papel Prensa. En el día, con el caso Papel Prensa, La Nueva Provincia, diarios del interior como en Tucumán, sectores
claro, sí,
muy concentrados que también actuaron en connivencia sosteniendo un discurso determinado, ¿no?
Absolutamente. Bueno, de hecho acá la Facultad de Periodismo hizo un trabajo de investigación de cuál fue el rol que cumplió el diario El Día aquí en la Ciudad de La Plata durante la represión ilegal de la dictadura, la connivencia y la participación, más o menos en los mismos términos que estaba diciendo el fiscal Nevia. Aquí a mi lado lo tengo a Cristian Scarpeta, él es el vicedecano de la Facultad de Periodismo. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue que surge la propuesta de otorgarle esta distinción a los tres fiscales de Bahía Blanca?
Bueno, en el Consejo Directivo surgió, a medida que iba avanzando el juicio en Bahía Blanca contra la nueva provincia, aparecieron estos fiscales con un rol preponderante y con una investigación ejemplar a nivel nacional y que nosotros desde la facultad consideramos una referencia, y nos parece que entregarle el premio Rodolfo Walsh es una posibilidad de darle más dimensión aún a esa labor y que ese trabajo también se multiplique en otros distritos donde medios de comunicación también han tenido roles realmente detestables y repudiables, como lo que estamos hoy exponiendo en muchas exposiciones que hay en la facultad.
Esta distinción del premio de Rodolfo Walsh se le ha dado a muchas personalidades, incluso presidentes latinoamericanos. Digo, ¿cuál es la idea de otorgarle, digo, a Rafael Correa o a los fiscales de Bahía Blanca?
Sí, hay distintas categorías dentro del premio. El premio a los presidentes latinoamericanos es una. Después hay otra categoría que tiene que ver con la comunicación popular, que también ahí hemos premiado a La Renga, a León Gieco, a Calle 13. Y en este caso, bueno, es como que nos ampliamos, nos vamos un poquito más allá, porque es la primera vez que se le va a hacer entrega a un representante o a representantes de la justicia, porque nos parece que el premio Rodolfo Walsh cumple un rol simbólico muy importante, y nos parece que en este momento histórico de la Argentina y viendo el rol que están cumpliendo los medios, son dignos de ser galardonados y puestos en dimensión histórica en la labor que han hecho.
Por último, ¿este año se va a entregar algún otro premio?
No, por ahora sí, seguramente vamos a hacer entrega al premio a la comunicación popular de los presidentes y a la comunicación popular, por un lado, a algún tipo de banda o de representante de la cultura, y por el otro lado a un presidente, pero todavía no hemos definido a quién.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes y bueno, nada, bienvenido siempre.
Gracias. Cristian Escarpeta, él es el vicedecano de la Facultad de Periodismo, más conocido como Chicha, para aquellos que han pasado por esta facultad. Mira, no llegaron los otros todavía. Uy, pero está hablando con el fiscal. Se la voy a robar. Vení, Ale. Elisa, estoy con Alejandra Santucho. Alejandra Santucho vive en Bahía Blanca desde los 11 años, cuando en realidad se tuvo que ir escapando de la ciudad de La Plata, en donde aquí su casa, la casa familiar en donde vivía su papá, su mamá, ella y sus dos hermanos y otra pareja que tenía un bebé también, otra pareja de compañeros, en la zona de Romero, si no estoy mal ubicada, bien, Alejandra. Bueno, la casa de la familia Santucho fue masacrada un diciembre de 1976 y milagrosamente podemos decir Alejandra y su hermano menor, que no me acuerdo, Diego, Juan Manuel, se salvaron. No corrió la misma suerte ni su mamá ni su papá, ni tampoco Mónica, su hermana de 14 años, que es otra de las adolescentes detenidas desaparecidas, que pasó por Brigada de Investigación en La Plata, por Comisaría Quinta, estuvo en el circuito CAMPS y continúa desaparecida. Pero la tenemos a Ale, que es una luchadora, que es integrante de Hijos y que ha venido aquí. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, qué trabajo monumental han hecho estos fiscales en Bahía Blanca con todas estas causas, ¿no?
Sí, absolutamente. La verdad que el trabajo de los fiscales allí, iniciado en un primer momento por Hugo Marcañón, el fiscal fallecido, que fue referente nuestro de la agrupación Hijos toda la vida, y luego continuados por Abel Córdoba y luego por Nevia y Palazzani, realmente ha sido siempre en la misma línea, ¿no? Y con la misma conducta. Es parte, como decimos los hijos allá, de la justicia que anhelamos, que queremos. Imagínate que Bahía Blanca es una ciudad sumamente hostil, sumamente reaccionaria, con el diario La Nueva Provincia, con la base naval Puerto Belgrano, con el quinto cuerpo de ejército. Es una ciudad muy conservadora, donde la justicia no escapa a eso. La justicia federal realmente es muy corporativa, lo llamamos la gran familia judicial nosotros. Sí. Bueno, esta parte de la justicia es la que nos honra, esta parte de la justicia es la que nos hace creer que se puede avanzar y que se pueden lograr resultados, a pesar de que hoy el principal protagonista de las investigaciones, que es justamente Massot, tiene declarada falta de mérito, ¿no? Algo que nos preocupa sumamente, porque las pruebas que han presentado, que han investigado y que han recabado muy profesionalmente los fiscales han sido pruebas han sido muy, muy importantes y de mucha cantidad. Así es que, bueno, eso también nos tiene preocupados, sobre todo en esta coyuntura actual, esta coyuntura política actual, donde creemos que justamente el poder real, que es el poder de los civiles, Massot, tenía poder en el 76 y tiene poder hoy. Esa es la realidad, es el poder que se esconde detrás del poder, y bueno, y lo vemos estamos muy preocupados por el avance de los partícipes civiles, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por último, antes de dejarte, te encontraste con uno de tus salvadores acá, el heladero El Colorado.
Sí, yo le avisé que íbamos a estar acá, que los fiscales iban a recibir este importante premio, que nos acompañe, porque bueno, él también es parte de los sobrevivientes de estas historias que necesitamos rescatar, ¿no?
Elisa, cuando masacran la casa, se la llevan al papá y a la mamá de Alejandra, los matan en la casa, pero a Mónica la secuestran, y tanto Ale, que tenía 10 años, y su hermanito Juan Manuel quedaron en la casa de un vecino y ya estaban prácticamente en manos de las fuerzas de seguridad. Al otro día los iban a ir a buscar y se los iban a llevar, iban a pasar probablemente a formar parte de los hijos desaparecidos que hoy estaríamos buscando. Pero los compañeros de sus padres, muy valientemente, hicieron toda una estratagema. No solo El Colorado, el heladero, se disfrazó de heladero para hacer inteligencia y poder rescatarlos. Y una noche fueron a la casa, dijeron que eran las fuerzas de seguridad que se los venían a llevar, cuando en realidad eran compañeros de los padres, y lograron rescatarlos y salvarles la vida y que ellos pudieran ir a vivir con
Virginia,
sus abuelos.
Virginia, sí. También hay una historia terrible detrás de la pérdida de los papás de Alejandra, que es la pérdida de vida de su hermanita de 14 años en ese entonces,
claro,
exactamente, que fue secuestrada, torturada, y que después, gracias al equipo de antropología forense, encontraron sus restos y hoy puede descansar en Bahía Blanca. Hay un libro maravilloso sobre...
Te está escuchando Alejandra, ¿eh?
Hola, Alejandra. No,
¿el libro del carro?
El carro de la vida, ¿no?
De
Jorge Alessandro, si mal no recuerdo, a ver, corríjanme, pero que bueno, que narra esta historia tan terrible, ¿no? Y de Alejandra Santucho y su hermano Manuel, de su hermano Juan Manuel. Pero bueno, me imagino que este tipo de situaciones, Alejandra, deben ser un poco reivindicaciones, ¿no? Para la memoria, para la verdad, para la justicia, de que al menos los cómplices de la dictadura hoy se les haya caído la careta.
Sí, por supuesto. Como te decía recién, para nosotros es muy importante. Nosotros hemos estado batallando al lado allí desde la justicia. Yo soy parte de Hijos desde que se formó en Bahía Blanca. Ajá. Fundadoras con otra compañera, con Julia Pizá, que también su familia pasó por aquí, por La Plata, por La Cacha. Julita y yo fuimos quienes conformamos a Hijos Bahía Blanca en el año 96. Uh-huh. Y bueno, y hemos recorrido el camino, como decía recién, con el fiscal Cañón al principio y luego con estos fiscales, todo a lo largo de la batalla que han tenido que dar en Bahía Blanca, que siempre ha sido muy dura, muy, muy dura de batallar. Así es que, bueno, para nosotros es más que importante y ojalá, que esta investigación rinda sus frutos y que se pueda seguir, y que, bueno, los cómplices civiles o los partícipes, como decimos nosotros, porque son más que cómplices, son partícipes, puedan en algún momento tener el lugar que les corresponde, que es la cárcel, ¿no? Como el resto de los genocidas, ¿no?
Así es. Virginia, bueno, muchas gracias, Alejandra, por este relato. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted.
Bueno, Eli, hay que ir al informativo, acá ya se está llenando de gente, llegaron algunas madres de Plaza de Mayo, llegó Ereña Sánchez Viamonte, como siempre presente, han venido muchas personas de Bahía Blanca a acompañar a los fiscales, han venido sobrevivientes, han venido familiares de desaparecidos, han viajado de Bahía Blanca para aquí lo veo a Pablo Yonto, que también ha venido a participar de esta entrega de este premio a los fiscales, Bueno, tenemos que ir al informativo, así que Pablo, se me paró al lado, Pablo. Pablo, ¿qué es eso?
No, pero dale, tenemos un minuto más,
decime,
por favor.
Pablo, el laburo monumental que hicieron nuestros fiscales en Bahía Blanca, vos lo sabés, vos sos querellante, sos periodista y abogado, pero además estás en esto y el laburo que hicieron ellos fue formidable.
Sí, y además, bueno, yo soy muy amigo de José Nevia, de los tres, pero bueno, de José un especial cariño, porque lo conozco desde que empezó. Y recién le decía a una compañera también acá que para mí representa mucho, porque en otra causa sobre temas de causas de lesa humanidad, donde tratamos de imputar a dueños de medios o a periodistas, la más antigua es la de Telma Jara de Cabezas desde 1984 contra la revista Para Ti, la editorial Atlántida.
Sí.
Bueno, en esa causa, que lleva 32 años todavía, el fiscal jamás aportó nada. Entonces, tenerlos a ellos como ejemplo y poder decir, ven que se puede trabajar, ven que cuando hay voluntad jurídica, porque ellos hicieron además construcción jurídica sobre la responsabilidad civil, buscaron pruebas, las cosas se pueden hacer mucho mejor que un fiscal, como hay en Capital, que lo único que hacen es firmar un escrito chiquitito diciendo, bueno, sí, que se investigue. Pero ni investigan, ni buscan pruebas, ni recorren las hemerotecas, o sea, el mínimo trabajo para decir, bueno, por esto y por esto, hay responsabilidad civil en medios de comunicación.
Y que la casación, creo que fue, le dicte la falta de mérito, es prácticamente conducirle una vía muerta. ¿Qué prueba nueva van a seguir consiguiendo después de tantos años y tanta investigación? Es lo mismo que decir, ya está.
Sí, porque además no tienen el mismo criterio cuando son otras causas, obviamente. La trampa, una de las trampas en el derecho penal es el famoso falta de mérito, ¿no? Que es decir, no te estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es buscarme más pruebas, y así te tienen años, años y años. Y lo logran en estas causas, lo que logran con los años es la impunidad, porque los imputados se mueren.
Exacto. Por último, ya nos tenemos que ir. Vos estás haciendo causas en el juzgado San Martín, ¿verdad? Que tienen que ver con Campo de Mayo.
Sí, en varios lados.
En varios
La Plata
lados.
También, pero sí. Pero sí, sí, una de las que más casos tengo es en la causa Campo de Mayo en San Martín.
¿Y cómo va eso? Porque es muy difícil.
Muy mal. Hemos pedido una reunión urgente con el presidente de la Corte y ayer hemos pedido una reunión urgente con el presidente de la Cámara de Casación, porque la jurisdicción de San Martín, la que tiene la causa Campo de Mayo, hace rato que colapsó. En este momento es una jurisdicción increíble en todo el país, porque el Tribunal Oral tiene 16 juicios orales en lista de espera para hacerse. Nos anunciaron ayer que el primer juicio oral de este año de Campo de Mayo empezaría el 20 de septiembre, o sea que a este ritmo de un juicio oral por año en San Martín ya hay garantizados 16 años de juicio.
No logran unificarla.
Solo llevamos el 15% de la causa. O sea que ahí sí se cumple el vaticinio de Rosansky acá en La Plata.
Sí, 100 años
cuando,
de...
Exacto. Bueno, cuando él dijo eso, fue hace 7 años, faltaban 93, en San Martín se van a cumplir los 100 años de juicio.
Gracias, Pablo.
No, por favor, doctor.
Pablo Yonto, periodista y abogado. Claro, Campo de Mayo fue uno de los centros clandestinos que pasaron enorme cantidad de detenidos, alrededor de 5.000 se piensa, pero la mayoría de ellos... está desaparecido. Por
así
eso
es.
Se hace tan difícil. Es uno de los centros clandestinos con menos porcentaje de sobrevivientes que puedan ayudar a reconstruir el relato. Bueno, acá se está llenando de gente y un montón de gente. El acto va a ser en la sala anfiteatrada aquí en la planta baja. También han puesto una pantalla en el hall para que quienes no puedan entrar a la sala anfiteatrada lo puedan ver desde afuera, pero bueno, todavía faltan dos fiscales llegar, que no llegaron, así que
bueno,
los vamos a seguir esperando.
Así es, cualquier cosa, estamos en contacto, Virginia, para si los tenés ahí, después de las noticias, los podemos entrar en contacto nuevamente contigo.
Dale, perfecto.
Era Virginia Ilarucci, desde la entrega del premio Rodolfo Walsh a los fiscales Abel Córdoba, José Nevia, Miguel Palacini, por investigar el rol del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca en la última dictadura cívico-militar. Pedimos disculpas al Departamento Informativo de AM 1390 Radio Universidad. Vamos a las noticias de las 5:30 de la tarde.